11. Vamos a dar lectura en el versículo 20. Este es el tema que tuvimos en la introducción ayer. Si yo hecho fuera los... No, 20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. A lo mejor no deberíamos haber borrado lo que teníamos en el pizarrón, pero esto es la llegada del reino en lo que escuchamos ayer en su primera etapa, ¿no? Y Cristo mostrando su poder en contra del diablo al echarlo fuera. En 21, cuando el fuerte armado guarda su atrio, su palacio o su casa, estas son las traducciones, en paz está todo lo que posee, todas sus posesiones están en paz, la versión moderna. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere y le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos, ¿sí? Y así como en forma parabólica, utilizando todo el simbolismo que vamos a ver más adelante, termina su punto y dice al final: el que no está conmigo contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama, esparcir, desparcir, apartar. La palabra aquí es muy fuerte. O estamos con Cristo y estamos en este conflicto ayudando como compañeros de trabajo en el sentido bíblico, ¿no? Colaboradores con Dios, estamos con Él recogiendo, o simplemente estamos en contra de Él y no deja ningún punto intermedio, ¿no? Este comentario que Cristo hace en relación con esta parábola y que nos describe de una forma muy interesante el conflicto. Ahora, el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con una forma resumida, una introducción que es diferente de la que vimos ayer en relación con el reino de Dios, y vamos a ver el tema de la guerra espiritual. Esto es un tema que vimos, algunos de ustedes lo conocen, hace un tiempo en relación con la guerra de las galaxias, y esta frase la hemos usado a propósito para poner en un contexto. Este estudio nos va a servir, y lo vamos a resumir y nada más, para poner en un contexto más allá de lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento y los principios que tienen aplicación a nuestro conflicto hoy en día. Nos va a ayudar a ver en un contexto global o en un contexto universal el alcance de esta guerra. Muchas personas hoy en día han escuchado en las películas y en los medios masivos de comunicación todos estos temas que nosotros entendemos en términos de extraterrestres, guerras, guerras interplanetarias, guerras entre la humanidad y seres extraterrestres, guerras incluso entre los extraterrestres y cosas de este índole. Esto es un tema que no vamos a analizarlo a fondo, pero es un tema que tiene muchas implicaciones para nuestro mundo moderno y probablemente ciertas implicaciones escatológicas en relación con el engaño que será realizado por el Anticristo en la hora de su gran mentira, la cual usará para engañar a todo el mundo. Pero cuando escuchamos constantemente de este tipo de cosas y nos preguntamos si hay algo real, si hay alguna realidad en estas fantasías, si existe algo concreto más allá de todo lo que es el rollo de la ciencia ficción y los productores de películas en Hollywood, cuando nos hacemos la pregunta de si habrá alguna realidad, no en los términos en que lo hemos visto en la televisión y en el cine, sino alguna realidad a nivel espiritual en relación con estas cosas, la respuesta es que sí. O sea, la respuesta claramente, y no podemos dudar ni negar esta respuesta, la respuesta es que hay una realidad espiritual que estos productores de Hollywood, escritores de ciencia ficción, están usando, así lo voy a decir, probablemente en su ignorancia, en su falta de entendimiento, están usando estas cosas que en realidad lo que vemos, ¿no? Puras fantasías en muchas de estas películas, muchas de estas series de programas incluso que han salido en otros países, pero el origen de estas fantasías es algo real. ¿En cuál sentido? Bueno, en el sentido de que la Biblia nos habla de una dimensión espiritual, de conflictos espirituales que suceden en esa dimensión espiritual, nos habla de extraterrestres en el sentido de ángeles buenos y malos, ¿no? O sea, ángeles caídos y ángeles elegidos, nos habla de un conflicto, de una guerra, en este contexto, ¿no? De muchas batallas que ocurren en relación con este conflicto, y en el contexto bíblico nosotros entendemos que hay cosas muy graves y muy serias que están metidas de por medio en este asunto, y simplemente lo que estamos diciendo aquí es, puesto que el mundo incrédulo no cree la palabra de Dios, puesto que no tienen la plena certidumbre y convicción de que Dios nos habla a través de este libro, se ven obligados a hablar de estas cosas, de esta dimensión espiritual y de estos extraterrestres, de estos conflictos entre el bien y el mal, en un sentido fantástico, ¿sí? O sea, los inconversos han inventado un mundo fantástico en la ciencia verdadera, en donde niegan la existencia de muchos de esos aspectos que son pintados en esas películas, ¿no? En la ciencia moderna, que supuestamente es la verdadera, ¿no? En donde dicen, no puede haber nada de una dimensión espiritual, han obligado los seres humanos en su condición caída, han sido obligados a acudir a la ciencia ficción, al ocultismo, para pintar una realidad espiritual que la Biblia presenta en una forma muy diferente. Lo que la palabra de Dios dice acerca de los extraterrestres, lo que dice acerca de estas batallas y estos conflictos, es algo muy diferente de lo que vemos en estas películas. O sea, lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. La realidad acerca de este asunto ha sido reemplazado por un mundo de puros cuentos, mitos, fantasías, monstruos, extraterrestres, hechicerías, etcétera, ¿sí? Pero el hecho de que los inconversos en el mundo moderno hayan hecho este cambalache, cambiando la realidad espiritual por algo fantástico, algo falso, no cambia el hecho de que la Biblia nos habla tan claramente acerca del mundo espiritual, acerca de la dimensión espiritual que existe más allá de esta dimensión física, acerca de algo real y palpable, pero no en sentido físico o humano. Cuando hablamos de real y palpable, la Biblia nos habla de un universo paralelo. Yo entiendo que la Biblia no utiliza esa frase, pero se trata de eso, de una dimensión que existe más allá de esta dimensión que nosotros habitamos, y en esta dimensión, como un tipo de universo paralelo, existen seres, vean, que nosotros podemos identificar como extraterrestres. Estos seres son reales, son palpables, ¿sí? Su existencia es más allá de la que nosotros habitamos, la dimensión física, pero en esta esfera o dimensión espiritual en donde existen estos seres que estamos identificando como extraterrestres, seres invisibles, según la Biblia, ante nuestros ojos, son invisibles hasta que se hagan visibles, ¿no? Quedan en la dimensión invisible, son seres invisibles, espirituales y poderosos, y están involucrados, tanto los ángeles caídos como los ángeles elegidos, están todos involucrados en una guerra cósmica. Y en esta dimensión espiritual, más allá, lo vuelvo a decir, de esta dimensión física que nosotros habitamos, está sucediendo una guerra. Y esta guerra, escuchen bien, es una guerra terrible, ¿sí? Es una guerra que trae muchas consecuencias para nuestro mundo. Las Santas Escrituras nos dan a entender que lo que sucede en esa dimensión espiritual es más real que lo que sucede en el mundo físico, en este contexto, ¿no? Que esta guerra cósmica que está ocurriendo en un contexto, vamos a decir, como en un tipo de universo paralelo, esta guerra real que involucra a todos los ángeles y en un sentido directo o indirecto, toda la humanidad incluso, que en esta guerra espiritual o guerra de las galaxias, lo que está metido de por medio es el destino eterno de todos los miembros de nuestra raza. Esta guerra trae consecuencias reales, trae consecuencias eternas, ¿no? Y en este sentido, lo que está sucediendo en forma resumida es que la Biblia nos habla de cómo el líder de esta rebeldía, de este, en este sentido, las fuerzas diabólicas que están en oposición a Dios, cómo es que el líder de esta guerra del lado de los ángeles caídos, ¿no? Estamos hablando de Satanás, de cómo él entró en el jardín de Edén al principio del mundo y involucró a nuestra raza en lo que nosotros entendemos como la caída. Y en este contexto, toda la historia humana cambió a partir de ese momento, y ha sucedido constantemente desde aquel momento hasta el día de hoy esta misma guerra. Y lo que quiero simplemente que veamos, ¿no?, aquí para introducir el tema, es el hecho de que esta guerra, en primer lugar, que estamos mencionando en estos términos, es real. Ese es el primer punto. Esta guerra es real. Y la realidad de esta guerra es algo destacado constantemente en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, sin discutir en el contexto quién es el que va sentado sobre este jinete, dice en 6:2 que una persona salió venciendo para vencer, ¿sí? El que estaba sentado sobre el caballo blanco. Y no vamos a discutir, yo estoy convencido de que esta persona es nuestro Señor Jesucristo. Y en el lenguaje simbólico, en cuanto a los cuatro caballos y sus jinetes, la primera persona identificada ahí en este contexto es nuestro Señor Jesucristo, que sale venciendo para vencer. En Romanos 8, si quieren apuntarlos, no vamos a dar toda la lista, pero es una larga lista de textos que hacen hincapié sobre la realidad de esta guerra. Romanos 8:36 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y más que vencedores en relación con este conflicto. En 1 Timoteo 1:18 dice Pablo al joven Timoteo que a través de las cosas en la lista puedas militar por ellas, dice, para que milites por ellas la buena milicia, la buena batalla, ¿no? Y se refiere a Timoteo como un soldado involucrado en el campo de batalla y bajo la obligación de pelear bien en esta guerra o en este conflicto. Es 1 Timoteo 1:18. En 1 Corintios 9:27, la figura de los luchadores se aplica tanto a los atletas como a los soldados en la Biblia. Cuando dice todo aquel que lucha se disciplina en todo, es otra referencia indirecta a nuestro tema de la realidad de una guerra y un conflicto. En 2 Corintios 10:4, uno de los textos más importantes, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es 2 Corintios 10:4. Y en Efesios 6, en el texto más conocido en relación con esta realidad de guerra, en relación con el uso de la armadura, dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, y da toda una lista de las fuerzas celestiales involucradas en esta guerra, autoridades, gobernantes de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, espíritus de maldad en los lugares celestiales. Esto es Efesios 6:12. Y en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y ahí tenemos en la larga lista de textos en el Apocalipsis, lo que tenemos es, y muchas personas lo han pasado por alto, cuando se presenta la Trinidad satánica y diferentes personajes, y Dios abre la cortina para que veamos más allá del mundo y la dimensión física en la cual nosotros vivimos. Lo que tenemos en la segunda parte, en realidad todo el Apocalipsis relaciona estas cosas, pero a partir de la mitad del libro hasta el fin, lo que tenemos es el vínculo directo. O sea, lo que tenemos es una descripción de cómo lo que está ocurriendo en esa dimensión, en lo que podemos llamar la verdadera guerra de las galaxias a nivel espiritual, de cómo comienza a tomar a nivel físico y a nivel concreto una manifestación abierta en donde tenemos X personaje, ¿no? La bestia, el falso profeta, el anticristo, para dar tres ejemplos, y al otro lado de la cortina, huestes espirituales, diabólicos, Satanás mismo involucrándose en forma directa, utilizando, vean, como haciendo lo que estoy diciendo aquí es el vínculo o conectándose, o podríamos decir mezclándose en forma directa la dimensión espiritual con la dimensión en que nosotros habitamos, en que nosotros vivimos. Y comenzamos a leer cosas acerca de cómo hubo guerra en el cielo, cómo Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y después cómo el dragón fue enfurecido y se dedicó a hacer guerra contra los demás descendientes de la mujer en el capítulo 12, y así todo lo que viene en la parte final y en la parte principal del Apocalipsis se centra en la realidad de esta guerra cósmica, que termina centrándose aquí en la tierra, ya no en forma oculta, sino en forma abierta, en forma palpable, en forma real, ¿sí? Y todo el asunto termina con la bestia permitida hacer guerra contra los santos y vencerlos, hasta que veamos en la parte final, y es una larga lista de textos, veamos que en su segunda venida, Cristo también se mete en la batalla y comienza a hacer en su manifestación, revelación, parusía, apocalipsis, todas esas palabras que hablan de cómo se quita la cortina, y Él también entra en la escena, y todo lo que estaba sucediendo hasta ese momento a nivel invisible, en su mayor parte a nivel oculto ante nuestros ojos, se hace visible, involucrando a toda la humanidad, y la Biblia termina en una gran crisis, ¿no? ¿Estamos bien? O sea, ven el argumento, ¿no? Que esto es un tema con el cual la Biblia comienza diciendo que el líder de esa rebeldía se hizo visible en el jardín de Edén en una forma que no vamos a discutir, engañó a Adán y Eva, y esto dio lugar al comienzo de esta guerra involucrando a toda la raza humana. La Biblia narra todo este asunto hasta llegar al final, y el libro termina con las dos dimensiones, la palabra podría decir, fusionándose, ¿no? Reuniéndose, uniéndose en una sola cosa, ya en donde ya no quedan cosas ocultas, ¿no? En una sola cosa visible ante los ojos de todos. Ahora, el segundo punto es, más allá de la realidad de este conflicto, el hecho de que los ángeles desempeñan un papel crucial en lo que es este conflicto, ¿sí? Y cuando Pablo dice en Efesios que no es contra carne y sangre, o sea que nuestra lucha es con espíritus invisibles y poderosos, ¿no? Estos seres espirituales, los ángeles caídos, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo nos recuerda de este hecho, ahora hay que entender bien la importancia de no pasar por alto este detalle. Los ángeles están involucrados íntimamente en este conflicto. Y yo entiendo perfectamente bien como los grupos carismáticos, lo mencionamos ayer, han caído, yo creo, en las mismas fantasías, pensando, ¿no?, que ellos pueden hacer ciertas cosas, ¿no? En relación con los ángeles en este conflicto, y no entienden la distinción que hicimos anoche entre el ya y todavía no. Pero vean, voy a dar una lista de textos, ¿no? En 1 Corintios 4, 9, vean simplemente cuántas veces se menciona esta idea de que los ángeles están íntimamente involucrados en esto. 1 Corintios 4, 9, hemos llegado a ser espectáculo para el mundo y para los ángeles. Y ahí se menciona el apóstol Pablo en su texto el hecho de que tanto el mundo en converso como el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, en ambos sentidos, ¿no?, hemos llegado a ser espectáculo ante los que están en nuestra dimensión como ante los que están en la otra dimensión. O sea, nuestra desventaja en todo esto es que nosotros no podemos ver más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí?, más allá de lo que podríamos ver con los ojos de la fe, simplemente creyendo. Yo no estoy hablando de misticismo, estoy hablando de creer lo que está escrito aquí. No podemos ver a estos ángeles que nos están viendo, ¿sí? Estamos como si estuviera haciendo un espectáculo, dice el apóstol Pablo, como si el gran drama de la redención estuviera siendo realizado con una audiencia compuesta de hombres y ángeles. No podemos ver, al mirar los que nos rodean, la presencia de estos ángeles, pero ahí están. En Efesios 3, 9 a 11, por medio de la iglesia, dice, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Y es otro texto importante porque dice que a través de lo que Dios hace en su iglesia, vimos anoche que el reino de Dios, que llegó en la forma de un misterio, que el reino de Dios, que ya quedó establecido a nivel espiritual en la esfera del corazón de los creyentes, que el reino de Dios, en relación con la autoridad de administrar los asuntos pertenentes a ese reino, el orden, la disciplina, la predicación de la verdad, etcétera, que el reino de Dios fue entregado en relación con sus llaves, fue entregado a la iglesia. Y en este texto que estoy citando en Efesios 3, 9 a 11, dice que por medio de esta iglesia, esto es la organización autorizada para administrar los asuntos del reino aquí en la tierra, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer ¿a quiénes? A los que están en esa otra dimensión. Dice a los principados, a las autoridades, en los lugares celestiales. En Colosenses 2:15 dice que a la mera hora, cuando Cristo estaba sufriendo y muriendo en la cruz del Calvario, dice que Cristo triunfó sobre los ángeles caídos en este momento, lo que vimos anoche, despojando a los principados y a las potestades, los sacó a vergüenza en público. Curiosa, ¿no? Curiosa la forma en que Pablo tan curiosamente lo dice. Sacó a vergüenza en público a estos, vean, potestades, a estos principados, despojándolos, ¿no?, de su poder, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ningún ser humano vio nada de eso. Ahí estaban, ¿sí?, congregados estos ángeles, potestades y principados, ¿sí?, huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestiales. Ahí estaban presentes a la hora de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, viendo el espectáculo, viendo la escena, regocijándose, o sea, felicitándose los unos a los otros, ya comenzando a gozar de lo que parecía ser un gran triunfo en contra del Hijo de Dios encarnado. Y Pablo dice que en ese mismo momento lo sacó a vergüenza en público. ¿Pero ante cuál público? Vean cómo tantos versículos pasan de esta dimensión a la otra como si no existiera alguna distinción. ¿Quién vio lo que estaba sucediendo cuando se quedaron derrotados y avergonzados públicamente estos ángeles? ¿Quién lo vio? Ningún ser humano, salvo Cristo Jesús en su humanidad, ¿no?, lo estaba viendo, indudablemente. En Lucas 15:10 dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios, y es enfático,
por un solo pecador que se arrepiente. Eso quiere decir que están íntimamente involucrados en todo lo relacionado con el evangelismo, que están viendo de cerca cuáles serán los frutos de todos los esfuerzos evangelísticos realizados por la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios, vean, en la predicación del Evangelio, y que hay gozo en el cielo cada vez que se arrepiente un solo pecador. ¿Sí? Ahora, además de esto, hay otro tema aquí que, como esto lo estamos resumiendo y nada más, tenemos que apurarnos. Hay un tema aquí que no vamos a investigar, ¿sí? Simplemente lo voy a mencionar, y si quieren apuntarlo. En Hebreos 2:5 dice que este mundo presente no ha sido sujeto, no, mejor dicho, lo cambio, lo estoy leyendo mal, que este mundo presente está sujeto al dominio de los ángeles dentro de los límites establecidos por, vean, los planes y propósitos divinos en este asunto. Este mundo, ¿sí?, quedó sujeto al dominio de los ángeles. Cuando dice, porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo venidero. Este es el texto. Esto da a entender que el mundo venidero no quedará sujeto a los ángeles. Esto es la nueva tierra, los nuevos cielos. No quedará sujeto a los ángeles. Como este mundo presente, sí, está sujeto a cierto dominio y gobierno de parte de ellos. Hay muchas personas cuando leen acerca de potestades y principados y se meten en todo este lío de rangos y distinciones y categorías de ángeles, no se percaten de que todo este asunto tiene una relación con este tema. Cuando Adán perdió su derecho de gobernar sobre la tierra pecando, ¿sí?, escuchen bien, cuando Adán se sujetó a Satanás y a los ángeles caídos, ¿qué es lo que sucedió? Estos ángeles caídos, vean, comenzando con Satanás, se enseñorearon de este mundo, ¿sí? Y en este contexto, los textos que hablan del diablo como el Dios minúscula de este mundo, ¿sí?, cuando se refiere a todos sus inconversos como hijos de desobedientes, de desobediencia, sujetos al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es esto? Príncipe de la potestad del aire. Estos textos, y hay muchísimos, vean, hacen referencia, y esto lo estamos comentando entre paréntesis y nada más, a algo que sucedió en este conflicto cósmico al principio de nuestro mundo. Nuestro mundo quedó sujeto dentro de ciertos límites parcialmente explicados en la palabra de Dios, sujeto al gobierno y al control de los ángeles. Y yo estoy hablando aquí del mundo físico. Y cuando leemos, y esto es un tema muy amplio, el tiempo no nos permite analizarlo, pero cuando leemos en la Biblia acerca de muchos milagros realizados por las manos de los ángeles, y es una larga lista de milagros. Cuando vemos en el Apocalipsis que los ángeles tienen poder sobre el fuego, sobre el granizo, sobre los meteoritos y aún sobre los procesos nucleares de nuestro sol, y el Apocalipsis enseña claramente que los ángeles tienen, dentro de ciertos límites, control sobre estos procesos en el mundo físico. Cuando vemos que los ángeles pueden alterar los procesos biológicos del cuerpo humano, tanto los procesos de deterioro como los procesos de sanidad. Y hay una larga lista de textos. ¿Por qué un ángel tenía que descender y mover las aguas ahí, en donde, a un lado de donde yacía aquel paralítico? ¿Por qué un ángel? ¿Sí? ¿Por qué en el tiempo de David 70,000 hombres murieron de una pestilencia mortífera? Y en 2 de Samuel 24 vemos claramente que el agente usado por Dios para efectuar ese desastre fue un ángel.
que intervino en este mundo en un tiempo de guerra para matar a 70 mil hombres, ¿por qué los 180 mil asirios que murieron en una sola noche en Isaías 37, por qué fue, vean, efectuado la matanza, vean, por un instrumento identificado como el ángel de Jehová? ¿Por qué hablan las escrituras constantemente de cómo los ángeles no simplemente, escuchen lo que estoy diciendo, no simplemente están hablando de los demonios involucrados en la rebeldía, el pecado, las religiones falsas y la idolatría? No solamente detrás de cada religión falsa hay un demonio o huestes celestiales de ángeles caídos, ¿no? Pero en las filosofías, en las mentiras, en los engaños, en las doctrinas de demonios, en todos estos asuntos, vemos en la dimensión espiritual están involucrados. Pero al mismo tiempo están involucrados en la dimensión física de este mundo. ¿Sí? Y no vamos a discutirlo más, no vamos a analizarlo más. Simplemente estamos diciendo que tienen poder bajo la autoridad de Dios para manipular, entre comillas, para alterar, entre comillas, ciertos procesos físicos. Y ambos testamentos indican lo que estamos diciendo. ¿Sí? No tenemos que ir más allá del libro de Apocalipsis para ver todo este argumento. Y en el Antiguo Testamento, Eliseo pide, ¿estoy bien?, para que Dios abra los ojos de su siervo cuando se quedaron atrapados y rodeados, y vio que en las montañas, en los cerros, que había mucho más que estaban de parte de ellos, ¿sí? Y eso es un tema que no vamos a investigar tampoco, pero el número de ángeles, buenos y malos, supera por mucho, eso siempre lo he insistido, ¿no? Supera por mucho el número de seres humanos que viven en este mundo. Somos una pequeña minoría de las fuerzas involucradas en este conflicto. Ahí estaban el profeta y su mozo, y ellos constituían la mayoría frente a todo un ejército, porque contaban con el apoyo de la dimensión espiritual. Y curiosamente el profeta estaba completamente convencidos de que eran la mayoría, de que no estaban en peligro. Por lo tanto, entonces, ahora vamos más lejos. Nosotros entendemos claramente que Satanás, este espíritu caído, inteligente, personal, que no es un mito, no es un ser imaginario, que Satanás es el líder de las fuerzas opositoras, de las fuerzas anticristianas, es lo que decimos muchas veces, y que Satanás tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento, mucha experiencia en relación con todo lo de esta guerra, y nos conoce como seres humanos, ¿no?, en forma íntima, es experto en su tarea de tentar, engañar y vencer a los seres humanos. Tiene miles de años, de experiencia. Nunca se ha visto obligado a cambiar sus tácticas. Es experto en lo que es, lo que vamos a mencionar ahora, y esto es una parte crucial de lo que vamos a ver el día de hoy, en la guerra psicológica en contra de los creyentes. Es experto, ¿sí?, en cómo manipular psicológicamente, emocionalmente hablando, a los creyentes, y su propósito siempre es el de impedir nuestro servicio, nuestra utilidad, nuestro éxito, obstaculizándonos en nuestra guerra ofensiva. Como vamos a ver, nuestra guerra contra él no es simplemente defensiva, sino es ofensiva, y él es experto en sus métodos, en sus tácticas, en sus planes de guerra. Es experto en todo esto y quiere siempre conducirnos a pecar, quiere conducirnos a ser negligentes, a ser descuidados,
a caer en una serie de errores que vamos a ver exactamente algunas de las mismas cosas en las cuales caían una y otra vez los judíos en el Antiguo Testamento, pero siempre quiere dividirnos, confundirnos, desanimarnos, quiere que seamos infieles, quiere que nos demos por vencidos. Pero ahora ven en el texto en Lucas 11, todo esto lo estamos mencionando porque lo que vamos a ver en el estudio de hoy es dentro de este contexto, ¿sí? Tenemos que entender este conflicto y esta guerra. En Lucas 11, en donde estábamos leyendo al principio, vamos a hacer aquí rápidamente el bosquejo, ¿no?, acerca de lo que tenemos en estos versículos que ya hemos leído. Es un lenguaje parabólico. El fuerte armado es Satanás. Si no vamos a discutir la interpretación, simplemente estamos diciendo que esto es así. Su casa, su atrio o palacio es este mundo caído, ¿sí? Y podríamos ir más lejos para vincularlo con lo de anoche, antes de la inauguración del reino de Dios, ¿sí? Antes del establecimiento del reino de Dios en la esfera que vimos anoche en el corazón de los creyentes. Sus bienes, ¿sí?, en ese sentido, este mundo es su casa, ¿no? Sus bienes, y esto es tanto en Lucas 11 como en Mateo 12, sus posesiones son los seres humanos, ¿sí? El más fuerte que Él es nuestro Señor Jesucristo, encarnado como hombre, ¿sí? No dejó de ser Dios, en su encarnación se hizo hombre. Y bien, la misión de Cristo en su primera venida, ¿sí? La misión de Cristo en su primera venida. Vimos anoche que este reino llega en dos etapas, en dos facetas, ¿no? En lo que es el ya, en el presente, lo vimos, y en lo que es el todavía no, ¿sí? En su aspecto futuro y final, llega el reino de Dios en esta forma. Y en su primera venida, Cristo tenía esta tarea en el ya presente, de entrar a la casa de este enemigo, este mundo, ¿sí?, físicamente hablando, en su encarnación lo hizo, desarmar, escuchen bien, desarmar a este hombre fuerte y armado, a Satanás, ¿sí?, desarmarlo, ¿sí?, y librar a sus víctimas, y esto es saquear sus bienes y repartir despojos. ¿Estamos bien? Y esto no es más que una ilustración parabólica que nos da ciertos detalles cruciales para entender la naturaleza de este conflicto y esta guerra, ¿sí? Según esta ilustración parabólica, existen dos poderes rivales en este mundo y están en conflicto. Este conflicto, lo vuelvo a repetir, está centrado en sus bienes, los seres humanos, ¿sí? Las almas y las vidas de los seres humanos son los despojos, por decirlo así. Son los bienes en ese sentido, ¿no? Y en esta guerra espiritual o guerra de las galaxias, el conflicto es espiritual. En contraste con lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento, en donde se enfatizaba muchísimo la dimensión física de la guerra, ahora vean, en el Nuevo Testamento, el conflicto es realizado más a nivel espiritual y las armas que el diablo utiliza hoy día son todo un sistema de decepción, engaño, mentiras, seducción. O sea, en este contexto, el diablo se vale de muchísimas cosas, filosofías, mitos, ¿sí?, decepciones, utilizando en el mundo moderno, para dar un ejemplo, el ateísmo, el humanismo, tal como en el Antiguo Testamento y todavía en el mundo moderno, el diablo utiliza las religiones falsas, ¿sí? Incluso vean las iglesias falsas y un cristianismo
falso. ¿Alguien duda o dudará de que la llegada de la Santa Inquisición a los países de América Latina en la conquista, en lo que fue en un sentido muy fácil de entender, ¿no? El intento de establecer una sociedad sacralista uniendo los dos poderes de Iglesia y Estado en toda América Latina, ¿alguien dudará de que este cristianismo falso que fue plantado aquí en todas las Américas, salvo la parte más hacia el norte, que fue una táctica, una estrategia genial de parte del diablo? ¿Alguien dudaría de eso? ¿Sí? El diablo utiliza una larga lista de armas, una larga lista de cosas, ¿sí? Comenzando con el mundo, comenzando con los placeres del mundo, los negocios del mundo, las preocupaciones del mundo, ¿sí? La sensualidad del cuerpo, dice la primera epístola de Juan, la codicia del alma, el orgullo del espíritu, en la triple distinción que Juan hace acerca de la concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. O sea, el diablo utiliza cosas tanto fuera como dentro de nosotros en su guerra, los apetitos del cuerpo, las concupiscencias de los ojos. Es un tema muy amplio, no lo vamos a investigar el día de hoy. Simplemente estamos resumiendo cómo el padre de mentiras asegura la ruina de millones de almas haciendo uso de mentiras. Por ejemplo, el mito de la autonomía humana, la idea de que el hombre se encuentra verdaderamente libre y autónomo, ¿no? Eso es la primera cosa que vemos que el diablo utilizó como una arma poderosa en el jardín de Edén para convencer a Adán y Eva de que podrían independizarse de Dios y de que no sucedería nada. Pero estas armas poderosas, que son muchísimas, estamos mencionando algunas, en las manos del diablo son poderosas. Estas armas, escuchen bien, son las cosas que el diablo utiliza para mantener en paz todos aquellos, vean, sus bienes, todos aquellos que son en realidad simplemente sus esclavos, ¿sí? Quiere que se sientan felices y libres y hasta cierto punto contentos, todos sus esclavos, son víctimas de una paz falsa, ¿no? Han creído el mito de la autonomía humana, creen que son libres de todas las restricciones de la santa ley de Dios. Piensan que al fin y al cabo no se verán obligados a rendir cuentas a nadie, crean que son libres para disfrutar miles de placeres y pecados, la sensualidad ilícita, la idolatría, el materialismo, las drogas, que nunca sufrirán ninguna consecuencia. En realidad son esclavos ciegos e ignorantes bajo el dominio del diablo. Y todo lo que él quiere que comprendan estas personas es que son libres para hacer todo lo que quisieran, todo lo que se les dé la gana, en contra de Dios, en contra de su palabra, pero no son libres para escapar de sus garras. No son libres para, en este sentido, huir de su control, ¿sí? No son libres verdaderamente porque siempre están sujetos a su control. Entonces, ahora vamos más lejos. Este conflicto, entonces, en los términos en que lo estamos pintando ahora, sucede en el corazón de todos los seres humanos. ¿Sí? En este conflicto cósmico, en esta guerra, cuando Cristo viene para librar a los súbditos, para librar a los esclavos, para establecer su reino, esto lo vimos anoche. La esfera, la dimensión en que la autoridad y el poder y el señorío y el dominio y la soberanía de Dios queda establecido en la primera etapa del reino es en el corazón de los hombres. Cristo le quita sus armas, ¿no?, del diablo, utilizando la verdad del Evangelio. Y este Evangelio que resplandece en el corazón, ¿sí?, para efectuar la liberación de los presos del diablo es al principio, en el momento del nacimiento nuevo. Y los que eran súbditos, vean, esclavos del diablo, son llevados cautivos ahora, librados de las garras del enemigo y llevados cautivos por el más fuerte. Los rebeldes son vencidos y la verdad del evangelio es recibido en sus corazones y pasan de ser enemigos de Cristo a ser sus amigos, vean, sus siervos voluntarios, y a involucrarse ahora en esta guerra, pero ahora por el lado de Cristo, ¿sí? Pasan ahora a formar parte del ejército de Cristo y a ser soldados de Cristo, ¿sí? O sea, toda esta idea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es una idea muy sencilla, a condición de que lo veamos dentro de un contexto correcto, ¿no? Y ahora vamos más lejos. Cuando pasamos de este punto, hay más cosas. Algunos de ustedes se acuerdan del tema de la guerra de las galaxias, pero esto es una introducción y nada más. Ahora, esto pasa de ser algo que ocurre en el corazón a relacionarse con el tema de la iglesia que vimos anoche, ¿no? En su forma presente, la iglesia es el administrador autorizado para atar y desatar, para mantener una lista de cosas, orden, doctrina, disciplina en el reino de Dios. Y la iglesia de Dios se convierte en el Nuevo Testamento, no simplemente en aquella institución autorizada para administrar los asuntos del reino, sino también se convierte en el centro, vean, de conflicto, ¿sí?, en esta guerra. Y en este sentido, ahora voy a terminar esta introducción resumiendo algunas ideas que son muy importantes. Hablamos sobre este aspecto misterioso del reino, lo estamos tomando en cuenta ahora. La iglesia queda establecida como el punto central o crucial en este conflicto y se convierte en un tipo de colonia del cielo aquí en la tierra. Eso es una idea muy amplia, la de la iglesia como una colonia del cielo en medio de los pueblos, en medio de las naciones que están bajo el dominio todavía de Satanás. ¿En cuál sentido bajo el dominio todavía de Satanás? No negamos que Satanás haya sido ya desarmado, esto lo comentábamos anoche. No negamos que haya sido ya derrotado incluso, eso es lo que vimos. Pero en la primera etapa del reino no vemos su derrota, ¿sí? La vemos en la cruz del Calvario, la vemos en Cristo ascendido y sentado sobre el trono, la vemos en los textos en donde Cristo está controlando, gobernando, reinando, y terminamos anoche con esta idea de que encaminando todas las cosas para el bien de su iglesia. Pero su iglesia queda aquí en medio de este conflicto como, ahora bien, con mucha atención, como un pequeño refugio, para decirlo así, como un centro de operaciones, sí, en relación con esta guerra, y vean, como un campo militar para los ejércitos del Señor, claro que sí, todo esto está incluido en el asunto, pero su iglesia se queda aquí en la tierra, vean, como lo que podríamos decir, como una cabeza de playa. Cuando comenzaron a invadir en Normandía, en Francia, las fuerzas aliadas iban capturando cada vez más terreno, ¿no?, y estableciendo centros de operación. Y en este sentido, la iglesia local, vean, es el lugar en donde están concentradas todas las fuerzas, vean el punto aquí, las fuerzas, vean, voy a usar una palabra, invasoras del reino de Dios. El reino de Dios está invadiendo el reino del diablo. ¿sí? La iglesia de Dios, la iglesia local compuesta, vean, de hombres y mujeres que están comprometidos con el Rey, ¿sí? Vean, llega a ser en el propósito y en el plan de Dios el primer paso, el establecimiento de la iglesia y todas las iglesias locales neotestamentarias, verdaderas, están involucradas en este conflicto, se conviertan en el propósito de Dios, en el primer paso para recuperar a fin de cuentas el planeta. ¿Sí? Porque todo esto va a terminar, como ya lo mencionamos, en la segunda etapa de la llegada del reino, con todas las fuerzas opositoras derrotadas en forma final y abierta. ¿Sí? Y mientras tanto, la iglesia se convierte en el centro de operaciones, en donde se reúnen las fuerzas de la nueva humanidad, las fuerzas cristianas, para pelear la buena batalla de la fe, o como vamos a ver el paralelismo, las guerras del Señor o las guerras de Jehová en el Antiguo Testamento. Y como lo dijo Cristo en su lenguaje parabólico, o estamos con Él o estamos en contra, ¿sí?, de su reino. Y todos los que están ya en el reino y ahora a nivel de la iglesia, vean, a este nivel de la iglesia, son personas que están siendo capacitadas para recoger, en el lenguaje parabólico, porque la tarea de la iglesia es de recoger a cada uno de sus escogidos. O sea, entienden la idea, andamos predicando el evangelio a todos, pero estamos metiendo en el granero, ¿no?, todos los que son los elegidos de Dios. Es nuestra tarea de recoger, ¿sí? Y podríamos desarrollar, créanme, todo un argumento acerca de esa palabra recoger en relación con el argumento de lo que es el esfuerzo evangelístico, pero lo vamos a ver en el aspecto del misterio del reino más adelante. Entonces, en nuestra tarea principal, como el centro de operaciones, nuestra tarea es la de representar los intereses, los gobiernos, los propósitos de nuestro Rey, de nuestro Señor, vean, siempre, vean, alegando a favor, argumentando a favor de sus leyes, vean, de su justicia, aprendiendo a hablar su idioma, a practicar sus costumbres. Y todo el argumento de la iglesia aquí como una colonia del cielo, hay que entenderlo, ¿no? Esto es un panorama importantísimo. Llegaron a colonizar las Américas. ¿Qué es esto? Mandaron grupos para formar pequeñas colonias, pero con la plena intención ¿de qué? De quedarse con todo, ¿no? Y en la primera etapa se trata del establecimiento de pequeñas colonias, pero en la etapa final se va a quedar con todo el dueño y se va a apoderar de todo. ¿O me explico? Eso es así. En este momento somos colonias del cielo, embajadores, o sea, representantes autorizados para hablar en nombre de nuestro Rey, pero lo estamos haciendo rodeados de enemigos, rodeados de las huestes espirituales a un lado invisible y de todos los seres humanos que siguen en la casa del enemigo, vean, en paz, engañados por el fuerte armado que ha usado filosofías, mentiras, religiones falsas, todo el paquete que hemos resumido para continuar seduciendo y engañando a sus víctimas. Ahora, para terminar, las armas en este conflicto, y es necesario que veamos esto antes de pasar al Antiguo Testamento, ¿no? Pero las armas de nuestro conflicto en todo esto no son convencionales, ¿sí? Claro que no. Y nuestra victoria final no ocurrirá, no vendrá hasta que Cristo mismo intervenga al final para establecer su reino en su forma final, para castigar y juzgar a todos sus enemigos, tanto seres humanos inconversos como ángeles caídos. ¿Sí? Y el texto aquí en 2 de Corintios 10, ahora vamos a leer, en donde se menciona este punto de que no son armas convencionales. En 2 de Corintios, en su capítulo 10, en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, estamos todavía en este cuerpo físico. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra carne. Aunque estamos todavía a este nivel, físicamente hablando, todavía en nuestros cuerpos no glorificados, el reino ya está presente, pero todavía no lo tenemos en toda su plenitud, porque falta la redención y glorificación de nuestros cuerpos. Fueron redimidos por Cristo en la cruz del Calvario, pero no son destinados a ser glorificados hasta el fin de este conflicto. Pero dice, ahora vean, entre paréntesis, aunque andamos en la carne, no militamos, no estamos realizando nuestra actividad ofensiva en esta guerra, ni defensiva, en la carne. Porque vean, en el versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y vean el lenguaje. Comienza con lo que parece ser las guerras santas en el Antiguo Testamento, la destrucción de fortalezas. Esto parece ser una guerra convencional. Llegan a tumbar la puerta principal, a subirse en los muros y a lanzarse a matar a los habitantes de la ciudad. Fortalezas, ¿no? Pero nuestras guerras, vean, no son carnales, no son, o sea, batallas en esta guerra, no son cosas realizadas con armas convencionales, son armas poderosas para la destrucción de fortalezas, sí, pero estas fortalezas no son en realidad, lo vuelvo a decir, lo que vemos en el Antiguo Testamento, sino son fortalezas en donde el diablo en su casa, utilizando todas las armas que tiene a su disposición, ha creado estas fortalezas en las mentes de las personas. El hermano Juan Bunyan tiene un libro fabuloso, creo que el hermano Víctor, no me acuerdo quién más, quizás Rafa, algunos de ustedes han leído y han estudiado cuidadosamente su libro La Guerra Santa, The Holy War, el título de su libro. Era más, a las personas le gustaba más la Guerra Santa que el Progreso del Peregrino. Y es una descripción de este proceso que tenemos aquí, pero que ocurre en el alma, en el corazón de la persona. Cuando dice, para destrucción de fortalezas, y el hermano Bunyan lo pinta en su estilo parabólico también, como fuerzas invasoras que comienzan a tomar poco a poco todos los componentes, elementos, mente, emociones y voluntad, apoderarse a controlar el corazón de la persona. En la conversión y después en el proceso de santificación, el hermano Bunyan narra toda esta idea en estos términos. Pero en el versículo 5 dice, destruyendo consejos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y aquí tenemos la idea de que estas armas no son físicas sino espirituales, de igual manera que nuestra armadura defensiva en Efesios 6 también es armadura espiritual, ¿sí? Eso es otro argumento que simplemente lo estoy mencionando. Y en la lista de las armas que no son convencionales, aquí quiero hacer brevemente una lista parcial de estas armas. La primera arma no convencional en esta batalla, en este conflicto, en esta guerra cósmica, es la verdad. ¿Sí? La verdad del Evangelio, la verdad de las Santas Escrituras, ¿sí? La verdad del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y en este contexto, si tú analizas cómo se realiza este conflicto en el mundo moderno, esto no lo vamos a hacer, el tiempo no lo permite, te darás cuenta de inmediato de que el enemigo utiliza lo contrario, utiliza la mentira. El mundo moderno constantemente está siendo bombardeado con toda clase de fantasía, ilusión, mentira, error, decepción, y nuestra única arma para combatir estas, vean, cosas utilizadas por el enemigo para mantener en paz su casa y sus bienes, nuestra única arma a este nivel intelectual y mental es la verdad. Y algunos de ustedes se acuerdan de hace poco en los estudios sobre la homilética, hablábamos muchísimo en una sesión del poder de la verdad y de todas las implicaciones involucradas en este asunto. Este conflicto cósmico está siendo realizado en relación con la verdad. Y en un contexto muy fácil de entender, la caída comenzó con una mentira, ¿sí? Así comenzó el conflicto, con el diablo cuestionando la verdad. Y a la mera hora de la llegada del anticristo, ¿qué dice? Las escrituras dicen que Satanás usará una mentira y que Dios enviará un espíritu de error para engañar a todos los inconversos que creerán esa mentira. En este contexto, el asunto de la verdad y la mentira lo comentábamos anoche en relación con el simple hecho de que el error, la doctrina que no es sana, la doctrina falsa, la verdad a medias, siempre es algo nocivo para la salud. Es un, en el Nuevo Testamento, un tipo de gangrena o cáncer. Y hablábamos de si tú estás consumiendo constantemente productos no saludables que te van a afectar en tu salud físicamente hablando, y esto es igual fácilmente, no lo podemos ver. Es igual en relación con la cuestión del alimento espiritual y aún a ese nivel del alimento simplemente a nivel intelectual, de si estamos recibiendo constantemente la influencia sana de la verdad o la influencia cancerosa del error y la mentira. Pero el segundo punto, vean, en este conflicto, más allá de la verdad, el segundo elemento, la segunda parte de nuestra arma, ¿no? Nuestra arma en este asunto es simplemente el amor. Porque hablamos la verdad en el amor, ¿sí? Y este amor es una arma poderosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo intento de comunicar la verdad en amor es la máxima expresión del amor, ¿sí? Cuando tú le dices al hombre que está siendo engañado que esto es así, por más que él lo pudiera mal entender, tú le estás mostrando la máxima expresión del amor, ¿sí? Del amor de Cristo incluso. Y en un contexto, ¿no? Esto es lo que queremos, que los inconversos sean rescatados de las garras del enemigo, y nuestro motivo es el amor, no es otro motivo, no es ningún interés personal lo que tenemos de por medio. Queremos que sean rescatados de las garras del diablo, que sean buenos, santos y felices eternamente. Y en este contexto, por más que les pudiera ofender, por más que pudiera ser difícil decirles la verdad, esto es nuestra arma, ¿no? La tercera cosa en la lista de nuestras armas es la fe. Y esto lo vamos a ver más adelante el día de hoy, ¿sí? Pero esta fe, que significa, desde la perspectiva de fe salvadora, creer, confiar y entregarse incondicionalmente a Cristo, los tres elementos, la mente cree, las emociones y anhelos del corazón descansan el 100% en la obra de Cristo, y la volición, la voluntad queda entregada a su señorío. Esta fe en sentido práctico significa, como vamos a ver en una de las ilustraciones más adelante, significa actuar simplemente en base a la palabra de Dios y nada más. Y lo vamos a ver en la lista de puntos en relación con la fe de aquellos que tomaron la ciudad de Jericó. Actuaron en base a la pura palabra de Dios y nada más, a pesar de las circunstancias contrarias. Vean, a pesar de que les era imposible lograr su propósito simplemente rodeando, pasando alrededor de los muros de esa ciudad, lo hicieron dependiendo de Dios para que Él hiciera lo que ellos eran incapaces de lograr, confiando en su palabra, en su promesa, ¿sí? Y en este sentido, andando por fe y no por vista, porque sucedió algo que nadie jamás había visto, ¿sí? Y en relación con la fe, la oración es en la lista de nuestras armas que no son convencionales. Y Juan Gill, en su definición de la oración, el gran teólogo bautista, pastor del tabernáculo antes, como un siglo antes de que llegara Expresión, la oración, dijo, es la comunicación con Dios en el nombre de Cristo, mediante su intercesión, bajo la influencia y con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la fe, para pedir todas las cosas necesarias que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y en este contexto señaló claramente que la oración no es una manera para manipular a Dios, sino es un acto de submisión a la soberanía de Él. Y en este sentido, oramos a un Dios cuyos propósitos no pueden ser frustrados ni obstaculizados. Oramos a un Dios que en su soberanía puede intervenir y puede cambiar las cosas. Oramos a un Dios que vean en esta guerra, vean lo que voy a decir acerca de este aspecto de la oración como una arma ofensiva en esta guerra. Oramos a un Dios, escuchen bien, que dentro del contexto de la guerra en que estamos involucrados, nos ha dicho claramente en una larga lista de promesas en su santa palabra lo siguiente: nos ha dicho que todo lo que nos haga falta, todo lo que pudiéramos necesitar, sean recursos, sean, vean, ayuda, poder, gracia, suministros, herramientas, todo lo que pudiéramos necesitar para pelear y cumplir con nuestra responsabilidad en esta guerra, nos será concedido todo a través de la oración. Y sin discutirlo más, algunos de ustedes lo saben perfectamente bien, hay una relación muy íntima entre la soberanía de Dios y nuestras oraciones, y todos aquellos que creen que hay un conflicto entre la soberanía de Dios y la oración no entienden que Dios ha predestinado tanto nuestras oraciones como las respuestas que recibimos a ellas, ¿no?, en forma positiva. Y en este sentido, la oración es una arma poderosa en este conflicto. Y en quinto lugar, las buenas obras también son una arma poderosa, simplemente en la forma de un testimonio, porque somos predestinados para andar en buenas obras de servicio, de amor, resplandeciendo como luminares en el mundo. Y en este contexto, vean, en este contexto, muchos, como lo hicieron los judíos en el Antiguo Testamento, han perjudicado su propia efectividad, han manchado su testimonio ante los ojos de un mundo incrédulo, no procurando andar en buenas obras, y estas buenas obras tienen un efecto poderoso sobre aquellos que son enemigos, seducidos y engañados por el enemigo de sus almas, ¿no? Enemigos de Dios, porque siguen bajo las garras del diablo. Ahora, en la primera página, algunas de las cosas que vamos a ver aquí no las vamos a entender más a fondo hasta que lleguemos a la lista de 10 aplicaciones, ¿sí? Que vamos a dar un resumen del Antiguo Testamento, vamos a ver algunos paralelismos en los símbolos de estas guerras santas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y en la parte principal con la cual vamos a terminar hoy, vamos a ver una lista de 10 aplicaciones para el ministerio y para las iglesias y para los creyentes.